Buen día, Rodrigo, buen día, José, y mi afectuoso saludo a los oyentes del Radio La Unión, la única radio que respalda a los músicos e intérpretes paraguayos.
Ah, siempre, siempre, más que bienvenidos acá en La Unión. Arsenio, algo que nos trae esto, ayer explotó en redes sociales, obvio, con un titular como ya no van a haber más giros. Era obvio que iba a haber esa reacción. Hoy hablábamos temprano con el diputado García y nos decía, pero no es que ya no vamos a ver giros, va a ser distinto nomás ahora cómo va a funcionar, algo que uno va a tener que hacer una vez, que es verificar su identidad. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, que está equivocado Sebastián García. Es decir, básicamente nosotros habíamos acompañado una modificación de ese artículo cuya Cámara de Origen fue diputado y en el Senado se modificó. Y lo único que se introdujo es dejar a criterio de un ente regulador, como en este caso el Banco Central del Paraguay, que pueda en forma gradual ir diciendo quiénes son los que tienen que concurrir a un prestador de servicio de confianza para certificar su identidad y quiénes no, de acuerdo al nivel de transacciones que va a hacer. No es lo mismo una transacción en miles de dólares, que generalmente se hace vía SIPAD bancaria, que todos hacemos, todos los que utilizamos y tenemos cuentas bancarias. No es lo mismo que una persona que quiere transferir 100.000 guaraníes a su empleado que está en Ciudad del Este o está lejano de donde la persona le está enviando el dinero. Y no solamente eso, sino también se le está prohibiendo el trabajo lícito a más de 35.000 puntos de venta que están diseminados a lo largo y ancho del país, que viven y trabajan honestamente brindando ese servicio en los puntos de venta que tienen las distintas operadoras de teléfono en todo el país. Esa es la realidad. Yo estuve en el Congreso también, muchas veces uno sanciona o proyecta leyes o lo que fuese digamos que tienen en otros países, importan leyes de otros países, pero que no se compadecen con nuestra realidad diaria. Entonces uno pierde un poco la perspectiva de lo que uno tiene que aprobar. Y es más, en este proyecto de ley hay dictámenes que acompañaron esa versión del Senado que ayer no fue aprobado, por parte del Banco Central, por parte del MITIC, por parte del Ministerio de Industria y Comercio, que fue el ministerio que dio la iniciativa a esa ley. Entonces, realmente hay que saber entender una cuestión muy técnica, José y Pablo, no es una cuestión que cualquiera nos puede tocar de oído ahí.
Ahora, una cuestión. ¿Por qué la explicación que daba el diputado García se oponía a todos los titulares de medios donde hablaban, y claro, hablo de los medios tradicionales, incluso no solamente las redes, donde hablaba chau giro de dinero, palabra más, palabra menos, era el titular de casi todos? García decía que no es así, lo único que se va a hacer es utilizar el mismo mecanismo, lo único que va a hacer, que le decía Rodrigo, elevar el nivel de control que sea a criterio de un sector del Senado que defendía el sistema actual, que eso correspondía, digamos, a órganos que podrían ser rectores, como, no sé, la identificación o el registro civil. O sea, ¿por qué hay chau giros de dinero? O sea, ¿cuál es el problema de fondo? Y hay que entenderlo.
No, el tema es el siguiente. Si vos le ponen, para hacer un giro bancario, un giro a través de las transferencias telefónicas, imponés la condición de seguridad alta, significa que hay un prestador de confianza que tiene que certificar la identidad de la persona que van a ser beneficiada de ese giro. Uh-huh. Esa prestación, esa persona prestadora de servicio de confianza, en primer lugar, no está diseminado en todo el país. Creo que hay 3 o 4 nomás que hacen ese tipo de trabajo. Y eso tiene un costo. Y ese costo va a absorber siempre el contribuyente. Porque aunque como dicen algunos, absorban las operadoras van a transferir ese costo al usuario final. hipohijante o sola piola. Ese es el tema.
Pero eso siempre fue así. Amigo. Bueno, pero eso siempre fue así, Arsenio.
Y bueno, y ahora se va a encarecer más. O sea, lo que dice García está bien. No, no se van a terminar los giros a lo mejor. Pero se va a limitar bastante, porque un tipo que está allá en Uyahú, en no sé de dónde, ¿vos te parece que se va a trasladar hasta Asunción para certificar su identidad o hasta una de las capitales departamentales?
Vos sabés que eso fue exactamente lo que yo le planteé, y él dijo, no, para eso está, por ejemplo, identificaciones que haga ese trabajo y que no tendrá un costo. Claro que va a tener costo, aunque sea del Estado.
Y otra gran mentira que se está diciendo, escuché por ahí, algunos voceros, de que Pitibó y Ñangarecó se hizo con seguridad alta.
Sí.
Esa es una verdadera mentira.
Sí.
Porque Pitibó y Ñangarecó, lo que se hizo, y ahí nosotros fuimos partícipes y actores fundamentales en poco tiempo, es contrastar el padrón que ya tenían las operadoras telefónicas a través de sus billeteras con un padrón que tenía el Ministerio de Hacienda, y eso se cruzó con datos de IPS y con otros datos, y ahí se hizo un padrón y ahí se hicieron las transferencias, que fueron un éxito. Porque inclusive el Ministerio de Hacienda tiene más contribuyentes hoy día gracias a ese trabajo en conjunto que se hizo. Pero de ninguna manera fue con seguridad alta ni fue un prestador de servicio de confianza que certificó a los distintos beneficiarios.
¿Por qué no se llegó a ese nivel en este caso de Pitibó y Ñangarecó? Porque lo que vos estás planteando, un cruzamiento de datos importantes que podría convertirse en seguridad alta, ¿qué faltó?
Y no, y seguridad alta pues implica que un prestador de servicio de confianza tiene que certificar. Y el Pitibó no se hizo eso.
No se hizo.
El Pitibó no se hizo eso. Y ahora dicen que Pitibó es un éxito y que es seguridad alta. Y mentira. Llamarle a la gente de Hacienda a preguntar cómo se hizo. Llamarle a Carmen Marín, que ahora está en el Ejecutivo, a ver cómo se trabajó eso. Sí. Y eso fue perfectamente trazable. Las billeteras son perfectamente trazables. La trazabilidad de la billetera está... Y se agarran de la seguridad cuando que la seguridad viene por otro lado. Ah, ¿Vos crees que en una cárcel de seguridad en el, qué sé yo, en otro país se va el preso o el que está condenado va a tener acceso a un teléfono celular o a un chip? Mm. Acá se le pretende castigar la telefónica cuando la seguridad es, digamos, el cateo permanente y la no corrupción en las penitenciarías.
Arsenio, en la práctica, en el hipotético caso del presidente dé el visto bueno a este proyecto de ley y se apruebe, ¿cómo serían los giros del futuro?
Y si es que se aprueba así como está, vamos a tener que aplicar la ley. Nosotros somos empresas que somos celosos cumplidores de la ley paraguaya. Somos empresas que tenemos hacemos un aporte importante a la economía del país y vamos a tener que cumplir la ley.
Arsenio, quiero particularizar un poco más, o sea, hacer un poco más detallado tu explicación sobre la consulta de Rodrigo. ¿Qué significa esto? ¿Que tendremos que nosotros hacer las gestiones a través de una entidad bancaria o podremos seguir haciéndolo a través del teléfono, de las compañías telefónicas?
No, la ley dice que hay prestadores de servicios de confianza. Creo que hay tres o cuatro en el país. Uno de ellos es la policía de identificaciones, que está implementando ahora la cédula con chip.
Sí.
Y después creo que hay dos empresas privadas que prestan ese servicio. Y eso tiene un costo. Si vos, por ejemplo, José Roja, querés que tu billetera funcione a partir de la aplicación de la ley, vas a tener que ir a certificar eso. Para que vos puedas recibir una transferencia de dinero. ¿Entendés?
Sí.
Eso es lo que están pidiendo ellos, seguridad alta. Ellos no querían la gradualidad. Nosotros no nos oponemos a que se implementen los controles de seguridad y todo ese tipo de cosas. Lo que pedimos es gradualidad y que sea escalonado, que no se le exija a una persona que utiliza... ¿Vos sabés cuánto es el promedio de giro que hacen las operadoras telefónicas en dinero?
No sé.
150 mil guaraníes, uh-huh, es el promedio. Y se hacen alrededor de, entre creo que 60 a 80 millones de dólares al año.
Mucha plata,
Y bueno, y ahí está dando la respuesta de cuál es el objetivo final. Exacto. De esta ley.
Bueno, entonces aquí es, lo que va gradualmente a ocurrir es que las telefónicas van a ir siendo desplazadas. O sea, el sistema va a ser desplazado para que comiencen a administrar los bancos en algún momento. Decía Sebastián García que no es así. Pero así como están las cosas, el único que tiene la estructura necesaria para hacer este tipo de transacciones de inmediato son los bancos. Pero te lo van a cobrar, porque vos sabés que vos te vas y movés un lápiz en el banco y te cobran comisión.
Y sí, y esa comisión que se cobra por la transferencia, que tanto se dice también que cobran las operadoras, no es el dinero para las operadoras, es la comisión que cobra el tipo de punto de venta que está allá lejos.
Exacto.
Que se arma un pequeño capital, entonces vos le transferís y no es que el dinero viaja por el teléfono.
Claro.
Vos acá envías a través del teléfono y la persona tiene que tener un pequeño capital y le paga al destinatario. Y esa es una comisión que cobra el punto de venta, otra parte cobra el tipo que transfirió y una parte le queda a la operadora. Pero eso es un... ¿Y cuánto costaba antes enviar vía encomienda o vía, qué sé yo? Antes yo me acuerdo que yo enviaba plata, por ejemplo, al interior por encomienda, por, qué sé yo, una de estas empresas de ómnibus.
Había días que no llegaba.
Y a veces llegaba, no llegaba, dinero en efectivo, es riesgoso.
Claro.
No sé cuál es realmente el objetivo, porque realmente a veces nosotros queremos aplicar leyes internacionales y no nos compadecemos de nuestra realidad diaria. Eso es lo que le falta a los legisladores muchas veces.
Arsenio, decime, desde tu punto de vista, así una mirada parcial, esto porque todavía falta la promulgación del Poder Ejecutivo, te pregunto, ¿mucha gente va a ser expulsada del sistema financiero?
Y claro, la persona que no pueda recibir, no tenga la certificación de su identidad, no va a poder recibir dinero en su billetera.
O sea, en este momento yo no tengo. O sea, tengo que ir a hacerlo no sé dónde todavía y después recién voy a poder recibir dinero a mi billetera.
Así mismo.
Y eso va a tener un costo.
Y va a tener un costo. ¿Y vos te parece que una persona que está ahí al día va a ir a hacer eso?
Exacto. Justamente lo que le estaba diciendo a Rodrigo, un ejemplo de esta mañana, también para la persona que de repente necesita urgente 100.000 guaraníes, 50.000 guaraníes, va a tener que esperar, porque si voy a hacer una gestión bancaria y me pide ese dinero a las 4 de la tarde, fuiste, tenés que retirar el dinero al día siguiente, la urgencia se fue al carajo. Primero. Segundo. Sí. Ese 50.000 guaraníes va a generar una comisión. ¿Y quién paga esa comisión? Va a tener que pagar el que remite, el que recibe, ya porque no tiene, pidió 50.000 guaraníes. O sea, todo un quilombo se le arma.
Y no, y te voy a decir otra cosa. Se habla de que esto es para, qué sé yo, atajar el tema de las estafas en las cárceles y no sé qué, y todo ese tipo de cosas. Si voy a hacer una comparación entre la cantidad de dinero que se transfiere y la cantidad de gente que se beneficia con este sistema, y cuántas denuncias hubieron, la propia Fiscalía de Delito Informático dijo que encontró, creo que en un año, 1.200 casos de estafa a través de estos teléfonos. Y dividir 1.200 casos dividido 90 millones de dólares, qué porcentaje es ínfimo. Se está castigando, se está legislando sobre lo particular y no sobre lo general. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Y muchas de esas estafas que se hacen a través del teléfono, el propio titular de la línea presta su conformidad porque le da... son engañados.
Exacto.
Y le dan su contraseña o le dan su código y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que ni siquiera es responsabilidad de la operadora ese tema.
Claro, claro.
Porque caen, y hay gente muy entendida que lo mismo cae. Yo tengo un amigo ingeniero que hace poco le robaron su WhatsApp y él mismo tuvo que entregar la contraseña y todo ese tipo de cosas porque cayó en un momento de estas personas que son ávidas. Y la delincuencia siempre va a haber.
Finalmente, Arsenio, el gremio que vos dirigís, ¿se va a manifestar? ¿Ya se manifestó? ¿Qué van a hacer?
No, nosotros vamos a esperar que resuelva el Ejecutivo, porque si el Ejecutivo, a través de dictamen del BCP, del Ministerio de Industria y Comercio y del MIPIC, estaban con la posición nuestra, que sea gradual el tema de la implementación de esta ley, y ahora salió en contra de la disposición que ellos hicieron como tenía que ser, me imagino que van a vetar. Ahora, hay que ver después el veto ahí cómo se va a manejar en el Congreso, ¿verdad?
Claro, claro.
Yo creo que ahí la ciudadanía tiene que manifestarse, porque la única forma, y ustedes que son líderes de opinión, la única forma en que el Congreso pueda rever su posición es si es que la ciudadanía se manifiesta.
Arsenio Campos, gracias por el tiempo.
Gracias, Arsenio.
Un abrazo.
Arsenio Campos.